Hermosa canción que nos da la bienvenida a un nuevo espacio de Bienaventurados. Ampliamos la mesa, pero también ampliamos el corazón desde este lado de la vida, ¿no? Este lado sagradamente humano de la vida, que es cada espacio compartido en estos martes. Vivi, buenas noches.
Hola, Ceci, buenas noches. Buenas noches para todos.
Padre, muy buenas noches. Estamos en este hermoso lado de la vida, en este lado sagrado de la vida que implica la tierra y el espacio de Bienaventurados.
Viviana, Cecilia, buen día, buenas noches. Saludamos también a todos y a cada uno de los que nos van siguiendo por todas las plataformas de comunicación que la radio y la TV van ampliando para que sean cada vez más los bienaventurados que se suman a esta fuerza voluntaria que nos pone en sintonía con tanta tarea que en el territorio se hace, y con el voluntariado también de servicios que aquí en la Radio María, en la Radio María TV se cumple. Así que bueno, sintonizando con todos los bienaventurados voluntarios y con todos los voluntarios que quieran irse sumando en el transcurso de estos encuentros, de eso se trata, de poner en el corazón de esta propuesta el quehacer y la identidad del proyecto de María en su obra, por supuesto en diálogo con otras realidades de la Iglesia y de la cultura con las que nos sentimos profundamente hermanados y en sintonía.
Y en esta noche, en esta sintonía que la canción un poco la traduce, ¿no? La propuesta y el corazón de esta noche, este lado vive entrañablemente humano, sagradamente humano de la vida, que habla de un modo también de estar, un modo de vincularnos, un modo de servir, ¿no? Un modo de vivir, por así decirlo.
Sí, vincula esto del servicio también con que decíamos a la hora de preparar el programa, llevamos este tesoro en vasijas de barro, ¿no? Para que todo lo que verdaderamente brote de esta fuerza, de esta presencia, sea obra de Dios y no nuestra. Que este frágil barro que envuelve verdaderamente ese tesoro que cada uno de nuestros voluntarios lleva dentro y que en fragilidad y muchas veces también en mucha vulnerabilidad van desarrollando la tarea, el servicio, la entrega y vamos creciendo unos con otros, como siempre decimos, tanto en el dar como en este ida y vuelta del dar y el recibir, ¿no?
Y decíamos también que la propuesta de hoy tiene dos vetas, ¿no? O dos invitaciones, por así decirlo, Padre. La humildad en este humo que somos, ¿no? Esta propuesta de hoy nos hace mirar la vida desde la humildad y desde la humanidad también, que eso implica, ¿no?
Sí, y cantar las grandezas del Señor, como lo hace la líder de nuestro proyecto, la Virgen, desde el corazón humilde, pobre y sencillo, con la que ella nos enseña a vivir en magnanimidad. Parecieran dos conceptos que no se encuentran en sintonía, ser magnánimos, grandes de corazón, este tesoro inmenso que es saber dar la vida para multiplicarla mucho más allá de querer resguardarla y hacerlo con sencillez, con humildad, hacerlo lejos de todo espíritu de temeridad y de grandiosidad, digamos, ¿no? Sino poner en sintonía el servicio con las obras grandes que Dios hace, con un corazón humilde. Este es nuestro tesoro. El tesoro es la misión, ¿no? Estamos preparando justamente el tiempo de maratón para los próximos meses que vienen por delante, o el próximo mes que vienen por delante, y hablamos de esto, ¿no? Llevamos este tesoro en una vasija de barro. Y el tesoro que nosotros llevamos en el corazón es la misión, porque allí está nuestra identidad. Y entonces estamos dispuestos a darlo todo y a venderlo todo, como dice el texto de la palabra en el Evangelio, para quedarnos con este tesoro escondido que hemos descubierto en el acto misional voluntario de servicio al estilo y a la forma de María. Así que yo diría que si uno anda buscando su tesoro, que es su identidad, que es su rostro propio, ha de preguntarse por esta dimensión del hacia dónde nos conduce el Señor, que es justamente la misión a la que nos llama. Allí está nuestro tesoro y allí busca también, como dice la palabra, estar nuestro corazón.
Sí, también decíamos que a la hora del desde dónde poder ir llevando adelante el servicio de nuestra misión, otro modo de decir que somos este barro, que recubre esta grandeza de misión y de regalo de Dios es también sabernos sanadores heridos, ¿no? A la hora de ir en el camino, donde también nosotros, desde nuestra propia fragilidad, desde nuestra propia pequeñez también, nos acercamos a nuestros hermanos, no porque somos ni mejores ni mucho más que ellos, sino porque este Dios que tiene mucho que ofrecernos y que también ponernos de pie y restaurarnos, va haciendo esto en nosotros y nosotros queremos proponerlo también para que con quienes nos acercamos. Y de esto también va a tener mucho que ver los testimonios y la postal que tenemos en el día de hoy, ¿no?
Sí, además, claramente en la misión somos misionados. Y en la misión en vulnerabilidad que decías, Viviana, llevamos adelante, sentimos que mientras va cambiando la vida de las personas a las que servimos, la nuestra se va transformando, que mucho más que un lema de la Asociación Hombre Nuevo, es una identidad del proyecto Obra de María en la dimensión de la promoción humana, pero también en el vínculo de diálogo con los oyentes, porque ellos mismos dicen que al recibir esta propuesta de evangelización que la radio hace, hoy también televisión, sus vidas van cambiando. Y yo aseguro que nuestra vida se va transfigurando en el servicio. Es decir, va tomando el rostro identitario que se nota en la alegría con la que prestamos el servicio y el gozo. De hecho, muchas veces venimos a nuestro lugar de servicios cansados, con el peso de todas las preocupaciones. Sin embargo, en el momento de ponernos en servicio, se despliega el carisma que nos da identidad, y eso es donde encontramos en la misión el tesoro que andamos buscando, ¿no? Y lo encontramos en medio de nuestras vulnerabilidades como bienaventurados.
Y hoy, en esta noche, digo, estos bienaventurados seguramente nos van a volver a poner de cara a esta identidad del corazón de lo que somos, ¿no? Esta presencia compasiva, este vínculo de confianza que vamos generando, que se va tejiendo como red a lo largo y a lo ancho del territorio, hoy va a cobrar rostro. En esta noche vamos a tener pequeñas perlitas que nos hablan de esto, ¿no? De este Dios que nos llama por nuestro nombre, que se hace cercano, compañero de camino, peregrino, que no solamente pone en valor nuestros caminos, sino que nos sigue impulsando a más. Hoy vamos a tener mucho de eso en el camino de los bienaventurados, así que ya vamos invitando a que se puedan sumar todos los bienaventurados que también nos acompañan desde sus lugares a esta hora de la noche al 3518-171-593. Hoy queremos seguir compartiendo esta mesa, así que después de la pausa ya venimos con nuevas postales y fotos.
Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formo, vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formo, vos sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva, deja tu alfarero que trabaje, un barro dócil que confíe en su artesano, barro que se funde y nace un nuevo vaso donde lleves el tesoro de mi vida y de mi abrazo. Volver al barro para sentir mi presencia, embarrarse para ganar transparencia, barro abierto al sol, lo nuevo que se nueva la existencia. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formo. Vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formo. Vos sos el barro que amo. Y tenele paciencia a tu barro.
Y tenele paciencia a tu barro.
Y tenele confianza a mis tiempos.
Y tenele confianza a mis tiempos.
Y mira cómo ejerzo este oficio.
Y mira cómo ejerzo este oficio.
Y volvete también alfarero. El día a día es taller simple y fraterno, donde imaginar lo valioso y lo bueno, donde modelar paciente es el diseño de lo nuevo. Volver al barro es consagrar lo cotidiano, es involucrarse, quedando embarrados es cuidar y amar el rostro bello y frágil del humano. Y tenele paciencia a tu barro.
Y tenele paciencia a tu barro.
Y tenele confianza a mis tiempos.
Y tenele confianza a mis tiempos.
Y mira cómo ejerzo este oficio.
Y mira cómo ejerzo este oficio.
Y vuélvete también alfarero. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formo. Vos sos el barro que...
Qué linda la imagen que veíamos recién de cómo los artistas van modelando el barro. Uno apreciaba de ver las imágenes y también de sentir cómo cada encuentro, cada vida que llega a nuestra vida, en ella Dios va trabajando el barro que somos, ¿no? Uh-huh. En esto con toda la paciencia, con la delicadeza, pero con la certeza de que es cada persona, cada rostro que forma parte de nuestro camino, y que mejor si uno lo piensa de cara al servicio, como cada vida humana nos va modelando, ¿no? Va modelando el alma y también nos va madurando en la capacidad de amar.
Y Dios obrando en medio de nosotros, ¿no? Mm. Esta conciencia que el proyecto de la obra de María es un proyecto en las manos del Señor, que va moldeando nuestro ser y nuestro quehacer, nuestra identidad que se plasma en la misión, el carisma que toma rostros diversos según sea el tipo de servicio que realizamos, con las condiciones de fragilidad y vulnerabilidad a las que pertenecemos. Es decir, Dios no está esperando personas perfectas para hacer la perfección de su obra. Al contrario, necesita de nuestra fragilidad, de nuestros límites, de nuestros valores, de nuestras certezas, también de las bondades y los dones que nos ha dado, y se hace cargo Él de todo eso para llevar adelante su obra, compaginándola con como lo hace un artista, como veíamos recién en imágenes, les contamos a los que están, que son la mayoría por radio, veríamos recién en imágenes cómo es que trabaja el alfarero, distintos alfareros, en vasijas de barro y cómo sacan cosas tan bellas en un proceso. Bueno, eso es tarea de paciencia, como decía el texto de Eduardo Meana, de confianza, de entrega, de dejarse hacer y embarrarse para hacer lo que Dios también quiere hacer con nosotros.
Tal cual, y hablando de dejarse hacer, Vivi, nos vamos a dejar hacer por las lindas postales que hoy tenemos. Si querés, presentamos la primera.
Bueno, la primera postal que vamos a compartir en realidad tiene que ver con la comunidad allí de Yaquilo, ¿no?
De Alberdi.
De Alberdi, ahí en Tucumán. y verdaderamente es una hermosa imagen que nos trae también esto de la mesa compartida, ¿no?
Decimos, es una postal, una historia, y nosotros queremos compartir esta historia detrás de la imagen.
De que esta foto les haya impactado. La verdad es que no me imaginaba. Es un momento hermoso en el que estábamos pasando con los chicos del merendero, porque teníamos la visita de del grupo de Acción Católica, y ahí prácticamente ya habíamos terminado de merendar. Y los chicos nos estaban explicando de que habían traído unas velitas del Vía Crucis del día anterior, porque era el sábado de gloria que estábamos compartiendo. Ahí se refleja la unión de todo el grupo y de los niños, más viéndolo, observándolo en la foto, hasta a mí me ha impactado ahora, porque es justo el rayo de sol está apuntando en la mesa donde está una niñita que es Down, que ahí es el ángel que tenemos nosotros de todo el grupo. Y es una manera de sentirlo a Dios presente con nosotros. Así que es muy hermoso verlo desde ese lugar. Los chicos nos han compartido la palabra de Dios ese día. Les han dado una velita a cada uno, y que la prendamos y hagamos una oración, hagamos un pedido a Jesús. Y cada uno hizo su pedido, su intención, y fue algo hermoso vivido con todos los niños. En realidad, recién ahora que veo la foto bien, me puse a analizarla y veo algo hermoso. Así que muchísimas gracias por lo que ustedes hacen, y siempre están presentes para nosotros. Un beso a todos los hermanos Radio Marianos, y que Dios los bendiga a todos.
La imagen, para quienes no han podido ver, se titula "Llevamos este tesoro en vasijas de barro", ¿no? Y es esto que decíamos, realmente en la pequeñez la grandeza y la sorpresa de Dios.
La luz que atraviesa la imagen, que da sobre, como contaba nuestra hermana Anita Daum, que es el tesoro, es la misión que cuida y vela como un ángel, dice nuestra tarea, nuestro servicio. Qué belleza lo que dijo.
Es un pequeño zoom, pero queremos nosotros seguir caminando tierra adentro, corazón adentro, y no es la primera imagen que queremos compartir, porque viví en esta misma sintonía. Desde Tucumán seguimos repasando el álbum y nos vamos hacia el norte.
Así es, nos vamos a San Ramón de la Nueva Orán a compartir la imagen de Celia, de una de las hermosas integrantes allí, que forma parte del proyecto de Alabado Seas.
Hola, Padre Javier, Vivi, Ceci, una alegría compartir este momento con ustedes y con todos los hermanos de Radio María TV. Para mí es también doblemente una alegría, porque contarles un poco de Celia, ¿no? Este gran don que es Celia para nosotros. Bueno, les cuento. Ella nos recibió en el basural, fue una de las primeras personas que nos brindó su dulzura y su humildad, que tanto la caracterizan. Luego de varios meses y algunos momentos de conversaciones, porque nosotros como voluntarios tratábamos más de ver y escuchar. Cuando pudimos entablar conversaciones, ella nos pudo contar como un gran deseo, que ella tenía una gran necesidad, ¿no? Y un dolor que ella tenía por no tener su documento y que ella no podía acceder a ningún tipo de beneficios ni de ayuda, y por eso tenía que trabajar tanto para ganar el pan de cada día. En esas conversaciones pudimos escucharla y comprometernos también, ¿no?, con su necesidad. Y también pudimos inferir por qué ella no tenía documento, hasta el día de hoy no lo tiene, porque nos contó que su mamá murió cuando ella era casi una bebé, así que ella no recuerda el rostro de su mamá, ni su voz, no tiene ningún tipo de registro. Un día su papá se fue y nunca más supo de él, y ella fue quedando con diferentes familias ahí en el campo y fue creciendo. Así con las familias que la iban recibiendo, pero bueno, nunca nadie pudo hacer esto por ella, ¿no?, que tanto necesitaba, ni asistió tampoco a la escuela, ya no sabe leer ni escribir, no ha sido bautizada. Ella, hasta que decidimos, bueno, comprometernos con su situación y ver cómo podíamos ayudarla. En el registro civil, cuando fuimos junto con ella, nos dijeron, bueno, que era una situación sumamente difícil, porque, bueno, ella no tenía madre, padre, hermanos, no tenía datos. Nos mandaron a la Defensoría de aquí, de la ciudad de Orán. Bueno, también nos decían que era muy difícil su caso. Pero bueno, la verdad que Celia, como es ella, hace que uno reciba esa fuerza, ¿no? Esa capacidad de tener paciencia para hacer estos tipos de trámites donde uno no conoce, por lo menos yo no conocía, no sabíamos cómo seguir. Pero siempre mirando a Celia, encontrábamos, en ella encontrábamos esa lucecita, ¿no?, esa alegría para decir, bueno, volvamos a ir.
Claro, una parte de la historia de la que cuenta Norma nos conmueve mucho más cuando uno pone a Celia en el contexto que ella hace referencia al comienzo de su relato. Celia vive en la zona del basural, a cielo abierto, allí en Orán. Pero si tuviéramos que compartir alguna imagen más de la que vimos, tan hermosa la de Celia mostrando su documento, sería esta otra de Celia en su casa con sus flores y con sus plantas, ¿no? Su casa se llenó de flores, como dice la canción, de aromas distintos, y esos aromas y esas flores que Celia pone en el jardín de su pequeño ranchito tan digno, tan hermoso, habla del alma de Celia, que es esta que nos regaló Norma recién, hablando de su paciencia, su delicadeza, su ternura. Y esto es lo que intentábamos decir recién, ¿no? Misionamos, en este caso en el basural a cielo abierto en Orán, con la creación de la cooperativa, allí el trabajo hermoso que hace el voluntariado en esa parte del territorio de la República, pero somos misionados. Y Celia es, como decía recién Norma, la mano tierna, la mano dulce y la mano paciente de un Dios que se toma su tiempo para poner las cosas en su lugar y para devolverle su identidad que perdió. Yo digo, mientras Celia va recuperando su identidad, la tierra dolorida de Orán, expresada en el basural a cielo abierto, también por la tarea del voluntariado, va queriendo recuperar sus formas, ¿no? Uh-huh. Y ahí donde uno ve que el proyecto tiene rasgos tan acompasados con el conjunto de lo que acompaña. Ni hablar de todo lo que se hace allí con los niños, en la Casa de Belén, atendiendo el año pasado, yo hacía 900 niños en total, hemos atendido con el voluntariado, en ese lugar de atención en la salud primaria de los niños, con la fuerza del voluntariado también allí en el territorio, ¿no? Así que bueno, es cuando Dios toma sus cosas en sus manos y elige sus instrumentos, como Celia nos muestra cómo se ha de llevar adelante el camino, el servicio, ¿no? Uno cuando va con sus formas y con sus modos y no se convierte a los modos del lugar, entorpece la obra de Dios.
Y también yo creo que Celia, en esto, Celia florece como su jardín, gracias también a la presencia de los voluntarios, ¿no? Esta presencia que recién la decíamos rápido, ¿no? Pero es la presencia compasiva, presencia de hermano, es este vínculo que se va generando en el andar, ¿no? Los voluntarios se hacen uno y caminan a la par. Es como decía la frase, ¿no? Le tienden la mano, esta personalización que se hace de cada uno, ¿no? De la importancia del nombre y de la historia que viene con Celia, ¿no? Es pisar tierra sagrada cada una de estas personas que van siendo parte de nuestro sí, decíamos recién, somos como esta vasija y también Dios pone en nuestras manos esta vasija que son nuestros hermanos, ¿no? Celia florece por la presencia de quienes también la imitan a florecer, ¿no? De quienes toman su vida como ese tesoro que Dios pone y lo cuidan como tal.
Así es, la tarea enorme y el equipo voluntario enorme con Celia es tremenda.
De, ¿no?, mucha cercanía.
Sí, de fraternidad diría yo, ¿no? No es hay simetría en el vínculo, ¿no? Si nosotros planteamos la tarea del servicio en la vulnerabilidad en clave de simetría, no como una estrategia de trabajo en lo social, sino como una conciencia de pertenencia a un mismo barro, ¿no? Porque en realidad la vulnerabilidad que uno encuentra en territorios de servicio de tanta fragilidad muestras todas las vulnerabilidades que nuestra organización tiene, todas sus fragilidades, todo el barro al que pertenecemos y nos hacemos uno con ellos. Si no, es muy difícil que sea creíble el mensaje, ¿no?
Sí, así es. Creo que esto que ustedes decían tiene que ver con esa presencia compasiva y ese vínculo de confianza desde donde Dios también nos invita a hacernos uno con el otro, digamos, ¿no? Donde la vida del otro, como bien dice el Papa, no es una situación problemática o de necesidad para mí, sino que es un hermano al que yo estoy invitado a sentar a mi misma mesa. Esta es la, lo dice él, ¿no?, en la encíclica, en Evangelii Nuntiandi, este es quizá el mayor desafío al que nosotros nos enfrentamos como cristianos a la hora de que ellos, nuestros hermanos más pobres, más pequeños, más vulnerables, estén sentados en nuestra misma mesa. No hacer algo por ellos y para ellos, sino con ellos, desde ellos y sentados.
Y la primacía del protagonismo, dice el Papa, ¿no?
Así es.
O sea, no solamente hacer cosas con ellos, sino entender que en la periferia de la existencialidad de los vulnerables hay un secreto escondido de lo que estamos buscando como respuesta como humanidad, más allá de la Iglesia, que es nuestro tesoro, son nuestros tesoros, ¿no? No recuerdo el nombre de él, ahora un sacerdote que trabajaba con los gitanos en España, se le escucha contar esta historia al padre Ángel Rossi, y lo invitan a una fiesta importante, y él preguntó con qué tenía que ir, con lo mejor que tenga. Y entonces se cayó con 300 pobres a una mesa importante. Y dijo, padre, ¿qué hace? Traje lo mejor que tenemos, nuestro tesoro. Y bueno, hubo que abrir, ampliar la mesa y nos sentó a todos ahí en ese escenario, rompiendo con lo esperado, ¿no? Me parece a mí también que esto necesita nuestra Iglesia. Que rompamos algunos esquemas a los que pertenecemos, sobre todo los que somos socialmente hablando de un lugar de sociedad en nuestro acceso a la clase media, media alta en algunos casos, y a bajarse a estos lugares es el proceso de conversión al pobre. No para predicar el pobrismo, como es criticado desde el Papa Francisco en algunos lugares o unos sectores liberales, sino para predicar el Evangelio de Jesús, que haciéndose pobre mostró toda su riqueza, ¿no? La Iglesia va a mostrar todo su esplendor y belleza cuando entienda, terminemos de entender, que la pobreza no es un lugar social al que pertenecemos, sino un lugar teológico donde Dios quiere mostrar su auténtico rostro. Se hizo pobre el Dios de la vida, el Señor de los cielos, se anonadó a sí mismo, tomó nuestra condición pasando por un esclavo, haciéndose uno de tantos entre nosotros. Y eso nos muestra, el líder Jesús nos muestra cuál es el camino a recorrer.
El camino a recorrer y el lado es donde queremos vivir, como decíamos al comienzo, ¿no? Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa musical porque a regreso seguimos compartiendo la riqueza de este sí voluntario en este espacio que es el Camino del Bienaventurado y nos vamos a ir de viaje hacia Tucumán nuevamente.
¡Qué bueno!
Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo. Anunciamos extranjeros en un mundo que no entienden nuestro canto, y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, porque somos peregrinos y es el amor nuestro camino, y renunciamos a la mentira, vamos trabajando. Allá de las fronteras y resuena en todo el mundo, y será una nueva tierra que es un canto de victoria. Más allá de las heridas, alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida y cantaremos un nuevo día, corazones abiertos. El Dios de la vida, y en el medio de
De cada bienaventurado, realmente que es una luz en medio de tantas realidades de oscuridad, y nosotros queremos ir buscando estas nuevas luces y no nos queremos mover de Tucumán en este caso.
Así es, Ceci, ahí en Tucumán vamos a ir a buscar una hermosa presencia también de la obra de María, que se llama María José González. Ella es voluntaria y está formando parte en el acompañamiento de los cenáculos y también del merendero.
Y nosotros queremos presentarla también a ella con imágenes, hacer esta pequeña antesala para luego compartir la mesa con ella. Así que lo vemos. Y veas que su corazón tiene tantos rostros hermanos que lo habitan, y nosotros queremos, guiamos recién para los que no pudieron ver las imágenes, es un poquito la vida de María José, los distintos espacios pastorales que seguramente ella le irá poniendo nombre a lo largo del diálogo. María José, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bienvenidos, perdón.
Gracias. Buenas noches
también, porque los recibo en casa.
Claro, claro que sí.
Acá están, así que bienvenido, padre, Ceci, Vivi.
Gracias, María José. La verdad, darte un tiempo esta noche para compartir tu corazón de bienaventurada nos abre a un espectro muy rico de colores y de formas que hemos visto en imagen recién, de toda la prolífera actividad con la que Dios te bendice en tu tarea misionera. Agradecerte y darle gracias a Dios de saberte parte de la obra de María entre tantas cosas lindas que te toca hacer a lo largo de tu vida. La parte linda de María José, la más bonita, es su sonrisa, que es propio de una bienaventurada y que se ve en cada imagen que nos compartís. Así que, en nombre de todos, muchas gracias, María José.
Gracias, padre.
María José, para dar el comienzo un poco al diálogo, si tuvieras que contarle a la gente, a los hermanos que son parte de esta mesa extendida hoy, ¿quién es esta bienaventurada? ¿Quién es María José González?
Soy el fruto de la fe de mis papás, más que del amor. Soy la menor de 11 hermanos y cuando mi mamá estaba embarazada de mí, había riesgo de que perdiera el embarazo. Entonces le decían los médicos que tenía que realizar un aborto preventivo porque, bueno, tenía muchos hijos, tenía ya 10 y corría riesgo su vida también. Entonces ellos deciden en consagrar mi nacimiento a San José y a la Virgen María, y es por eso que llevo sus nombres. Mi nombre es en honor a la Virgen y a San José. Y desde el vientre de mi madre los tengo a ellos como custodia. A mí siempre me emociona esto, ¿no? Perdí a mi mamá muy chiquita, a los 5 años.
Mira.
Pero me dejó esto, que para mí es muy importante, ¿no?
Esta la mejor de las fe herencias.
En Dios. Me dejó de herencia la fe, la firme fe, la fe concreta, ¿no? Mi papá siempre decía que el amor es concreto, si no, no es amor. El amor se muestra en las cosas de todos los días, sino no es amor, es cualquier cosa.
Decías esto, María José, ¿no? Y pensaba en el texto de Isaías, yo llevo tatuado tu nombre, en mi corazón y en mis manos, ¿no? Me parece que esto dice Dios de vos, también el nombre de María José, Tu madre lo selló en el cielo y lo tatuó en el corazón de Dios, y esto es la fuerza con la que vos desplegás toda tu actividad y tu servicio, tiene que ver con tu identidad más profunda, ¿no? Eso que buscamos en estas horas de compartir en Bienaventurados, ¿no? Las razones que habitan nuestro quehacer, el tesoro que llevamos dentro, en este caso corresponde nada más y nada menos que identificarlo con tu nombre, el que te regaló la vida y con la que Dios te consagró desde el vientre materno, ¿no? Hermoso, hermoso lo que nos has compartido. ¿Qué más? ¿Quién es más, María José?
¿Quién más soy yo? Yo siempre digo que siempre para mi cumpleaños doy gracias por todas las personas que han pasado por mi vida, porque soy eso. Soy el fruto, soy el resultado de muchas personas que han pasado,
que moldearon,
han compartido conmigo y que han dejado algo de ellos en mí. No soy más que eso. Soy
nada
el
más
fruto
y nada
de
menos,
Dios.
¿No?
Gracias a Dios que siempre ha puesto en su providencia personas hermosas. Cuando veía las fotos, no podía dejar de emocionarme, porque cada uno de esos rostros son parte importante en mi vida. No solo tengo una familia numerosa de sangre, una familia de fe numerosa. Soy eso, creo que soy con otros. Hay una frase que yo siempre le digo a los jóvenes de Acción Católica y a mis compañeros de Acción Católica: solos podemos lo posible, juntos podemos lo imposible. Qué creo en eso, ¿no? En esta fe que no es solitaria, en esa fe que es compartida. Yo, una fe que no se comparte, que no se vive en comunidad, que no se hace servicio. Es una fe que se estanca, que se va muriendo, que se va apagando, que decrece y termina cerrándose y muriendo. La fe, si uno no la comparte, ya sea en el servicio o en una comunidad o en la oración con otro, muere. Muere porque está pensada así, en comunidad.
¿Qué significó la presencia de la obra de María en este quehacer con tus hermanos y esta sorprendente aparición de la radio, de la identidad del proyecto, del carisma que ha marcado en tu ser bienaventurado, una mujer feliz en el Evangelio?
Y como todo en mi vida, todo ha sido providencia de Dios. Mis padres me han mostrado ese Dios. El Adonai Jireh, diría en arameo, creo, el Señor provee. Ellos me han enseñado esa fe, un Dios que no nos descuida, un Dios que camina a nuestro lado y que nos va llevando por donde Él quiere. La obra de María es parte de eso, ¿no? No estaba en mis planes, nunca lo busqué, pero me encontró. Ahora ya no está con nosotros el padre Miguel Soria y yo estoy en la obra de María por una casualidad. Necesitaba Martita Carrizo, que es de Concepción, comunicarse con el padre Miguel, que era muy viejito, no usaba celular, porque venían de visita Cristian y alguien más a promover la radio. Entonces me habló a mí, porque ella también va a Acción Católica, para que las casualidades esas. Le digo, bueno, mira, yo era secretaria del Consejo de Pastoral y casi asistente personal del padre Miguel. Y él me dice, le digo, bueno, mira, yo voy a ir a tal hora, que lo llamen desde mi celular. Él siempre me decía madrecita porque yo le decía padrecito. Le digo, padrecito, no, quédate, madrecita, y dice, ya termino. Y hablaba con Cristian, yo lo escuchaba, sí, ¿qué más necesitas? Sí. Bueno, todo era así, el padre. Y de ahí pasa el celular y dice, ya te paso con quien se va a encargar de todo.
Ahí va el legado.
Era yo.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Y bueno, ahí a buscarle alojamiento, buscarle las reuniones, las entrevistas en varias radios, todo en menos de un día, porque creo que era de un día para el otro.
Una corrida.
Claro.
Y bueno, vino Cristian, no conseguimos ninguna escuela de la zona, sino de la escuela de Llánima, que vinieran los niños, que es otra zona rural. Yo
Mira.
he trabajado muchos años en las comunidades rurales de mi parroquia, y formando grupos de servicio para la comunidad. Entonces íbamos, evangelizábamos un grupito y después ellos acompañaban a la
Qué
comunidad.
bárbaro.
Y bueno, vinieron ellos rezaron el rosario, los niños a la fiesta, después almorzamos, cenamos, hicimos la reunión
De
al
voluntario.
final con todos los voluntarios. Bueno, y al final es que se quería anotar, se anotaba, yo no me anotaba en nada porque ya tenía mis grupos, tenía como bastantes obligaciones. Y había una señora que decía, bueno, yo me llevo el chaleco, y agarra a Cristian en la caja y le dice, no, sí, María José es la que queda a cargo. Y bueno, y hoy yo siempre digo que la obra de María es
Te
una
encontró.
herencia también del Padre Miguel, y que me
Claro.
encontró, que es casualidad, y que las personas que estamos desde entonces en el
Qué
cenáculo,
bárbaro.
Judith, Patricia, también llegaron de casualidad ese día a ver la charla, porque eran oyentes de la radio y aún perseveran y perseveramos. Judith siempre me dice, hay que reconstruir la historia, de nuestra
Y
historia, me dice.
claro,
Tal
porque
cual.
ahí está la identidad. Ahí está el
Sí,
tesoro
eso
que
siempre me
llevamos,
dice.
¿no?
Y yo mucho no quería, yo digo, bueno, yo voy a seguir hasta que se forme el grupito, pensaba hacer igual que las comunidades rurales, formar un grupito y
Claro,
después yo
claro.
nos
Y
vemos.
no.
Y
Goodbye.
no, no, no. Y parte responsable de esto es Judith, que siempre me decía, no te vayas, no te vayas,
Por
vos no te
favor,
vayas, por
por
algo has
favor.
estado, dice al comienzo, y por algo
Claro,
te han
claro.
dejado, a vos la caja te ha dejado todo, y siempre me tiene
Claro,
como ella
claro.
es la que siempre me anima a seguir descubriendo este carisma, a seguir descubriendo esta obra, es la que me sostiene, como yo digo, la fe de uno es siempre con otros,
Tal cual.
nunca es
Es
solo,
así,
¿no? El cristiano que cree que tiene fe, si bien es un don que uno recibe y que uno lo va haciendo crecer o como una plantita, si la cuida crece más, si no queda ahí donde como la recibió, pero necesita de otro, yo siempre digo eso.
es así, es así. Viviese así.
Sí, en esto de que vos decís, María José, de ser con otros y de ser en comunidad. ¿Cuáles son esas situaciones o realidades a las que vos hoy te sentís llamada a responder o a seguir dando pasos de crecimiento en este camino, ¿no?
Bueno, por ahí, si vamos a la obra de Mar en este tiempo, estuve mucho tiempo de dirigente en la Acción Católica, incluso como presidente diocesana, y en este tiempo hice mi opción por ser militante, o sea, por estar como militante, ser el mejor
Servidora.
militante posible, dar lo mejor desde ahí, porque veía también que estar en la obra de Radio María, en el Cenáculo y todo lo demás, demandaba de mí más. Y bueno, es como no dejar la acción, porque es mi casa, es donde crecí, donde creció mi fe, pero también sentir que acá cada vez se necesitaba más y que también era bueno que yo me apartara y que surgieran otras personas como dirigente en la acción, que yo
Claro.
pudiera ocupar otros espacios.
Claro.
Y eso también significa la obra de Radio María para mí, la libertad, porque a veces el cargo es carga, a
Claro,
veces
claro.
ata y uno no es libre de hacer por ahí las cosas que
Claro.
desea,
Porque
¿no?
el espíritu suscita por otro lado, ¿no?
Tal cual.
Sí, pero necesitaba esto, ¿no? Como creo que lo que más lindo tiene esto de Radio María es que no hay certeza, pero sí confianza. No es
Tal
un
cual.
camino de certeza, ¿no? No tengo ninguna seguridad de dónde vamos a llegar, ni si vamos a continuar,
Ni
o sea,
cómo,
si esto
pero
va a
sí.
durar mucho o no. O sea, pero sí sé que ahora queremos estar y que tenemos que estar y que confiar en que Dios nos va llevando y nos va mostrando, ¿no? Como fue el merendero,
Tal
también
cual.
fue algo que buscábamos un servicio, rezábamos mucho por el servicio y el servicio nos encontró. Cuando
Amén.
Nenina nos llamó y nos dijo que querías que vamos a alimentar el alma
Qué
y llevamos
hermoso.
el cenáculo.
Qué hermoso. Contanos en 3 minutos, porque se nos acaba el tiempo, algo del
Sí.
merendero. Contanos un poquito el merendero.
Bien, el merendero está en Yaquilo Norte, que es una comunidad rural que está cerca de Alberdi, una de las más cercanas de Alberdi, pero que ha sido muy relegada, ¿no? Hasta no hace más de un año y medio ellos tenían que juntar agua de lluvia y un camión cisterna a llevarles agua para que puedan beber, cocinar. Recién hace un año y medio, dos, que tienen una bomba de agua para poder suministrarse de agua. No tienen gas, tienen luz, no tienen gas, así que muchos cocinan. Los que no les alcanza para comprar su garrafa, lo hacen con leña todavía. Leña, claro. El merendero cocina con leña. Son 37, 38 niños, 18 familias las que concurren. Y en su mayoría, bueno, solo pueden dar la merienda, pero aún así los niños van a recibir la merienda. No,
no, la vemos.
No quieren tan. Me emocionaba ver esa foto que están poniendo ahora con las naranjas, porque fue el primer día que fuimos con el cenáculo. Y nos dicen lo único que tenemos para comprar, porque yo les había dicho que íbamos a compartir después del cenáculo. Es naranja y bueno, es lo que hay para compartir.
Qué bueno.
La
qué
providencia.
Llegamos y estaba esa fuente llenísima de naranjas que rebosaba. A mí me encantó este gesto. Me quedó en el alma.
Bien de tu tierra, además.
De lo que tenían.
Bien de las promesas que esa tierra tiene para dar al mundo, ¿no? Y que tantas veces vapuleado en su modo de ingreso a la sociedad global y que ha tenido tantas trabas para la exportación. Bueno, y también qué necesidad de encontrar modos de equidad en el trabajo frente a la, al sacarle a la tierra lo mejor que tiene para dar con las naranjas.
Sí, son pequeños productores en su mayoría y sufren mucho con las lluvias, las inundaciones, debido a que se ha talado mucho el pedemonte, los grandes productores.
Claro, por eso.
Y entonces como que es un combo de cosas que los rodea.
Pero ahí está,
están,
¿no?
Están lejos.
Claro, ahí está el merendero, como bien lo decías vos, que es más que un lugar donde se da de comer, es un lugar donde se socializa la vida del evangelio de la mano de los más pobres, de los más vulnerables. Y se va encontrando, como va ocurriendo, de la mano del acompañamiento de Cecilia, de Viviana y del grupo de trabajo, como razones comunes en torno a las cuales la mesa brinda un destino común compartido, que es la de la promoción humana, que es justamente la razón de ser de estos espacios de compartir fraterno. Y en eso apuntamos a todos los bienaventurados que están en sintonía de los distintos merenderos a no aflojarle en la tarea, porque esconde, los merenderos tienen un tesoro escondido dentro de sí. Esas vasijas de barro tienen el tesoro escondido de la fuerza de lo compartido y la tarea educativa como la gran promoción a la que aspiramos desde nuestro ser obra de la Virgen, ¿no?
Sí, además todo lo que vos decías recién, las naranjas eran solo naranjas y uno dice es mucho más que naranjas, ¿no? Es la vida y es toda la riqueza que tiene cada lugar, ¿no? Puesto sobre la mesa, y eso es lo que se vive también en cada uno de los merenderos, ¿no? Gracias, María José, por tu vida, por ese corazón tan habitado y moldeado de tantos rostros que también hoy nos moldea a nosotros, ¿no? Y seguramente que tu testimonio es esas manos del alfarero que seguramente ha moldeado más de un corazón en esta noche. Así que gracias por tu fidelidad de siempre.
Y agradecer a todos los que moldearon el suyo y a papá y a mamá que le dejaron, le escribieron el nombre en el corazón de Dios. Y son un regalo, sos un regalo para nosotros como pueblo. Te mando un beso grande, María José. Que Dios te bendiga.
Un abrazo a los tres. Un abrazo
gracias.
Enorme.
Gracias. Te queremos
gracias
mucho.
Por todo.
Gracias. Gracias
igualmente.
Por tanto.
Chao.